Radio Universidad de Guadalajara presenta
Punto UDG.
Las voces de los valles.
Entérate de una forma dinámica y diversa de todas las actividades del Centro Universitario de los Valles. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Punto UDG, aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en Ameca. Mi nombre es Fernando Rodríguez, en el control operativo Juan de Anda. Los invitamos a que se queden con nosotros porque durante esta hora vamos a tener información importante acerca del Centro Universitario de los Valles y programación musical para que esta tarde la disfrutes. Te dejamos con la siguiente producción aquí en Radio Universidad.
¿Has escuchado el término obsolencia programada? ¿Ha pasado que justo cuando se termina la garantía de tu computadora, algo le falla? ¿Te arrepientes de haber comprado la primera generación del iPad porque 6 meses después salió la segunda solo con algunos cambios? Aunque los fabricantes de tecnología no lo reconocen como tal, existe el término de obsolencia planeada o programada, o lo que es lo mismo, hacer que un aparato electrónico caduque luego de un cierto tiempo, provocando que el usuario adquiera la nueva versión, lo que genera una cadena de consumo que se antoja eterna. Para Andrea Cruz, de 20 años y usuaria de computadoras, el haber adquirido una iMac G5, que justo a los 2 años sufrió un desperfecto crónico y sin arreglo en el monitor, la tiene convencida de que todo fue un truco para hacer que compre una, por lo menos cada 2 años. La obsolencia planeada es una política que involucra el diseño o la planeación de un producto para que tenga una vida útil limitada, de tal manera que se vuelva obsoleto o no funcional luego de un tiempo. El término obsolencia planeada no es nada nuevo. En 1881, Edison vendió su primera bombilla que duraba 1500 horas. Luego hubo otras con duración de 2500 horas. Un documental de televisión española revela que ya en 1924, un grupo de fabricantes europeos y estadounidenses, que oficialmente nunca existió, determinó limitar la vida útil de las bombillas eléctricas en 1000 horas. Este hecho se considera el inicio de una estrategia llamada obsolencia programada y que se extiende a los gadgets como reproductores musicales y periféricos como impresoras. De acuerdo con algunos analistas, esta estrategia está basada en el hecho de que se genera un volumen de ventas a largo plazo, reduciendo el tiempo entre compras de un mismo tipo de producto. Los fabricantes creen que los ingresos por ventas que se crean compensan los costos adicionales de investigación y desarrollo de producto. Sin embargo, esto puede representar un riesgo, ya que los consumidores podrían decidirse a comprar un producto de otros fabricantes al ver que tienen que cambiar sus equipos cada determinado tiempo. De acuerdo con Brian Clark Howard, del blog The Daily Green, lo más molesto de la obsolencia planeada son las baterías propietarias, en especial las del ion litio que se integran en muchos reproductores de MP3, computadoras portátiles o cámaras digitales. Explica que en muchos casos la batería no se puede sacar fácilmente por el consumidor, lo que los obliga a requerir un servicio más caro cuando se consume completamente. Al final, esto obliga a buscar desechar el equipo antes que adquirir otra batería, la cual generalmente es cara y está fabricada para funcionar luego de un determinado número de ciclos de uso, para luego dejar de funcionar. Es una realidad. El avance tecnológico no se detiene, así que el tener la última computadora puede asegurar el uso de componentes y accesorios con desempeño mejorado. No obstante, aunque el usuario sea fanático de tener lo más nuevo, está participando en la máquina de planeación. Elaborado con información de la página electrónica del diario El Universal.
UDG es música.
Recuerda que puedes encontrar más información en la página www.cubayes.udg.mx. Ahí vas a poder encontrar la información más reciente de las convocatorias del Centro Universitario de los Valles. Regresamos aquí a Punto UDG. Continuamos con más.
Punto UDG.
Las voces de los valles.
Continuamos. UDG es Salud.
Y bueno, escuchamos nuestro botón, esto que es entrevista aquí en Punto UDG, y me da mucho gusto recibir aquí a nuestras invitadas el día de hoy, que nos vienen a platicar de un evento que se realizará próximamente en este Centro Universitario de Los Valles. Se encuentra la maestra Claudia Ramos Santana, ella es la secretaria de la División de Estudios de la Salud de este centro universitario, a quien le damos la bienvenida. Claudia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo a todo el auditorio y al equipo de Radio Universidad.
Y por supuesto también se encuentra con nosotros la maestra Anaíz Villegas Ramírez. Ella es la presidenta de lo que será este evento, que es el quinto encuentro de investigación en comportamiento y salud que se realiza aquí en este Centro Universitario de Los Valles, que en esta ocasión lleva por subtítulo o como frase principal, Ciencia y Tecnología Universitaria para un Mejor Mañana. Bienvenidas a aquí en Radio Universidad.
Muchas gracias. ¿Qué tal? Gracias. Bienvenidos.
Y bueno, vamos entrando de lleno a esta entrevista porque 5 años ya de realizarse este encuentro, 5 años en los que cada una de las ediciones ha abordado una temática que está en boga y que sobre todo trata de ser un impulsor para estos estudios dentro de estos del campo, pues, de la salud, del comportamiento de salud, del área de la psicología. Y bueno, que también hay otras áreas que se unen a la psicología porque se vuelve hasta cierto punto multidisciplinar. Y este encuentro, pues, cada vez crece más y más y más.
Por supuesto, y más allá que quisiéramos que creciera en número, que es muy bueno, también esto que tú dices, que se han ido sumando las diferentes áreas con las cuales puede vincularse justamente el comportamiento y la salud, que pudiéramos decir que son todas, ante la necesidad de participantes de abordar también sus áreas de interés, es que en esta ocasión los campos de las ciencias del conocimiento, que son 5 grandes grupos, serían las ciencias de la salud, precisamente donde tenemos nutrición, enfermería, neurociencias, neuropsicología, medicina, ciencias biomédicas. El segundo campo serían las ingenierías. Ya damos paso también a que puedan acompañarnos las ingenierías. Aquí tendríamos computación, software, instrumentación, nanosensores. También serían las ciencias sociales como tercer gran grupo, donde podrían entrar trabajos de sociología, antropología, derecho, trabajo social. En el cuarto grupo serían las ciencias económicas administrativas, sería contaduría, administración, turismo, mercadotecnia, administración, estas carreras. En el caso del quinto grupo y último serían ciencias básicas e investigación multidisciplinar. Aquí podríamos tener física, química, biología, matemáticas, entre otras.
Son áreas que de alguna manera están o tienen una correlación importante con el área de la psicología, que es como la base central de este encuentro, y que definitivamente para todos aquellos que nos están escuchando y no conocen qué es lo que se hace, cuál es el trabajo, qué es lo que se realiza en un encuentro, pues será importante como abordarlo, ¿no? Porque escuchamos encuentro en comportamiento y salud, y a lo mejor habrá algún profesional que está escuchándonos y que le pueda resultar de interesante, porque a la par de que pues hacen trabajo académico, pues también es parte de la actualización.
Claro que sí. Hacer mención también que de cada una de las áreas, las personas que nos acompañan como jueces, pues son expertos en esas áreas, ¿verdad? Uh-huh. Siempre tratamos de buscar que la gente que revisa esos trabajos sea gente afín a esas áreas. Y sí, nos acompañan estudiantes de licenciatura y posgrado, en donde ellos vienen a mostrar las investigaciones que hacen, ¿verdad? Por medio de un cartel, como se hace esta participación. Licenciatura, posgrados, vienen doctores, vienen maestros, alumnos de aquí del Centro Universitario de Los Valles, y se presentan los trabajos como en 3 áreas, como protocolos de investigación, uh-huh, avances de investigación y reportes de investigación concluidos.
Estas investigaciones son algunos de los trabajos que ellos están realizando como estudiantes, pero que están haciendo ya un trabajo de campo, ¿no? Muchas veces están haciendo ya, están obteniendo resultados, están logrando avances en estas áreas.
Sí, como comenta la maestra Anaí, tenemos estas tres categorías. Entonces, hay una parte que son las propuestas, que serían los protocolos. Uh-huh. Otros es quienes quizá ya estén trabajando, no necesariamente en campo, pero sí puede ser ya en el trabajo, a lo mejor teórico, uh-huh, o metodológico, que serían los avances. Y en el caso de quienes quizá ya presentaron proyecto, resultados en campo o resultados de investigación básica, sería que nos entregan los reportes de resultado. Uh-huh. En esta ocasión se van a premiar cada una de las categorías. Entonces también motivamos a que, porque a veces decían, es que todos meten protocolos y es muy difícil ganar. Entonces, uh-huh, vamos a hacerlo ahora por separado y cada quien que pueda obtener un premio. Que más allá de pensar en un premio como, ay, nos ganamos un disco, nos ganamos una USB, uh-huh, es el espacio donde convergen, justamente como decía la maestra Naid, donde convergen estudiantes para que conozcan lo que se está estudiando en torno a nuestro Cubayes y nuestra sociedad jalisciense, uh-huh, uh-huh, qué están estudiando los jóvenes investigadores, cuáles son sus áreas de interés, qué ejemplos puedo tomar, qué autores puedo compartir. Entonces, en sí, el tener ya una presentación ante un público que te pueda valorar tu trabajo, que te pueda dar sugerencias, es ya una gran motivación para quienes quieran asistir.
Cuando eres estudiante, este tipo de pláticas con expertos muchas veces o con personas que ya han pasado por esta situación de que a lo mejor el proceso que ellos tomaron, pues, o el camino que tomaron dentro de su investigación no era el adecuado, y bueno, ahí está como esto es parte de la experimentación, ensayo y error, ¿no? El estar conviviendo con estas personas nos abre mucho la perspectiva y hace un trabajo mucho más enriquecedor, ¿no?
Claro, sí, esto se vuelve como una fiesta, uh-huh, en donde, aparte de que los alumnos vienen pues muy muy guapos, muy cambiados y todo, no digo que otros días no lo vengan, pero ese día se esfuerzan
se presentan,
hacen pues relación con otros compañeros de otros centros universitarios que nos acompañan. Aquí también algo que se presenta es que los alumnos que ya están en su proceso de titulación o hicieron alguna tesis también tienen la oportunidad de presentar. Alumnos que están en prácticas profesionales, también este es un espacio de oportunidad en donde ellos pueden presentar todo lo que hacen, mostrarlo a los demás, qué es lo que están haciendo, y también pues ir formando su currículum, ¿verdad? Porque pues esto, los alumnos que participan tienen su constancia de participación, los que ganan pues su constancia de premio. Entonces es una fiesta académica que se vive, y pues es muy muy bonita, muy importante que los alumnos se animen a participar, se animen a entrar al mundo de la investigación, pero sobre todo también de la difusión de lo que hacen.
La difusión y la divulgación es muy importante dentro del proceso académico. Muchas veces hacemos este trabajo que nos lleva días, meses, desvelos, que nos lleva mucho tiempo y se queda plasmado en el papel y ahí. Ahí se queda, ¿no? En este caso, por ejemplo, hay que resumirlo a un cartel, como ustedes comentan. Gráficamente, pues es como mucho más rico el ver, el conocer, como no a detalle, pero sí como a grandes rasgos, qué es de qué va la investigación. ¿A qué voy con esto? Cuando un chico tiene un proyecto que ya lo tiene avanzado o que está próximo por terminar, y que tiene dudas acerca de mi proyecto estará al nivel como para poderlo presentar, qué hará falta y demás. ¿Cuál será el detonante para que él diga, quiero participar, puedo participar, mi proyecto vale la pena? ¿Qué es lo que necesita?
En realidad, justo pensaba ahora que hablabas, porque algunos de ellos pues ya tienen proyectos avanzados, ajá, entonces les sirve para valorar el proceso que están haciendo, pero también motivamos a estudiantes que tienen solamente una idea de, uh-huh, lo que les gustaría hacer en su investigación. Esas serían las propuestas protocolo. Entonces, lo único que tienen que hacer es animarse a participar. Bueno, tenemos una cuota de recuperación de 100 pesos, que, uh-huh, es para, bueno, todas las actividades que necesitamos nosotros montar y los mismos premios. Y bueno, ese costo sería individual. Pero además de, pagan eso, sería motivarse por presentar su investigación. Lo que tienen que hacer es un pequeño resumen de 250 palabras donde pongan un título, una introducción de esa idea, con qué método creen que podrían trabajar. Si es el caso, entonces presentarían resultados parciales, alguna conclusión, alguna palabra clave y referencias en APA. Entonces, la idea, 250 palabras es muy poquito, 2-3 parrafitos y ya lo completaste. Entonces, la intención de nosotros es, tenemos como fecha límite el 20 de marzo, es que si alguien tiene una idea de un proyecto de investigación, que antes del 20 de marzo nos pudiera mandar ese resumen de la idea que tiene y que juntos con la asesoría, porque se les envía una aceptación con algunas sugerencias, si fuera el caso, que se necesitaran, y de ahí se puede ayudar a construir, junto también con la gente que viene precisamente, como decía la maestra Naida, esta fiesta académica, poder construir y madurar sus proyectos.
Eso es muy importante porque siempre surge esta duda, ¿no? Sobre todo, decimos, un encuentro de académico. Claro. Siempre nos queda como esa duda, si estoy a la par, no estoy a la par, si puedo o no hacerlo. Y esto nos da como, nos respalda, ¿no?
Claro que sí. También la invitación va para los profesores compañeros que puedan apoyar a sus estudiantes con estas ideas. Ellos ya tienen, como profesores, pues tienen un poquito más de experiencia de cómo se hace un protocolo de investigación. Entonces, que les echen la mano y los apoyen con participar, ¿verdad? Porque volvemos a lo mismo, estos son trampolines en donde ellos pueden contactar a otras universidades en las que pudieran trabajar, hacer investigación. Y es una fuente también de trabajo, con en el que ellos pueden encontrar probablemente, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿Por qué no no quedarse nada más algo mi carrera y pues ya no sé qué voy a hacer? Entonces, recuerdo que hice contacto con tal o cual persona en la cual puedo participar. O sea, el presentar trabajos de investigación abre muchas puertas, ¿verdad? Aparte, pues tiene la ventaja de que tenemos constancias, te da tu constancia y también le da constancia al profesor asesor. Si yo quiero asesorar a algún estudiante, pues ahí hay el espacio donde viene para indicar quién fue tu asesor, quiénes más participaron en este proyecto. Si no recuerdo mal, son tres participantes. Y se les da constancia tanto al participante como al profesor asesor, aunque no sea profesor, al asesor.
Estas son cinco categorías, me comentabas. Así es. Son cinco categorías. La primera es ciencias de la salud, donde pueden participar áreas como
nutrición, enfermería, psicología de la salud, ciencias biomédicas, medicina.
Y son proyectos que tienen o que pueden verse beneficiados o que de alguna manera están que abordan estas temáticas, pero más allá de lo que, por ejemplo, en esta área de ciencias de la salud, ¿puedo yo, por ejemplo, tener un proyecto que esté realizando con otro, con otra área? Es decir, por ejemplo, ¿puedo hacer con un compañero de psicología y un compañero de nutrición y entre los dos podemos hacer nuestro proyecto que va muy encaminado, que va como en esta parte de colaboración? ¿Se puede?
Por supuesto, actualmente nos hemos encontrado con que la evolución también de la salud, de las enfermedades, podemos decir, y también de las cuestiones de salud mental, han tenido que abordarse desde grupos multi o interdisciplinarios. Por ejemplo, tendríamos el caso de un proyecto de investigación, como podría ser bulimia, anorexia, vigorexia, que podrían ser perfectamente abordados por un profesional de la psicología, por un profesional de la nutrición, por trabajo social. Entonces, sí tenemos esta combinación. No es muy común que encontremos este tipo de trabajos, pero sería un plus también para el evento poder contar. Los estudiantes de sistemas biológicos entiendo que han ido confeccionando un proyecto que va a ser transversal a lo largo de sus semestres. Entonces, este también es un buen ejemplo, ¿no? Cómo poder combinar ellos que desde base su carrera tiene a dos grandes áreas de la ciencia. Entonces, son buenos ejemplos, como dices, de cómo poder combinar estas áreas de trabajo.
Y es que definitivamente en la vida actual, en la vida moderna, la interdisciplinaridad es una constante, ¿no? Incluso lo vemos en los trabajos. La colaboración es importantísima, ¿no? ¿Y qué mejor pensar que a lo mejor desde un proyecto teórico se pueda ir conformando esta colaboración?
Claro, así es. Aprovechando también el gran centro en el que estamos nosotros, la colaboración de las tecnologías, las personas que estudian tecnología con la psicología, estos trabajos en la actualidad se realizan aquí en el centro universitario, la utilización de la tecnología para tratar cuestiones de lectocomprensión, de matemáticas, este es un ejemplo, pues, ¿verdad? Son ejemplos que se nos presentan, que se están trabajando. Entonces, el echarnos la mano, el trabajar en conjunto es lo que hace que los proyectos sean o que tengan mejor éxito, que lleguen a más personas como es este centro universitario.
¿Esta convocatoria cierra el próximo 20?
Así es, el 20 de marzo tenemos como la fecha límite para recibir solamente el resumen, que serían las 250 palabras. El correo electrónico que tenemos es eics.cuballes@gmail.com. Es las iniciales Encuentro de Investigación en Comportamiento y Salud, .cuballes@gmail.com. También tenemos un Facebook que uh-huh. es Encuentro de Investigación en Comportamiento y Salud, para quienes quieran acceder a través de la red. Y, por supuesto, en la página del Cuballes, en la parte donde aparecen los banners que están itinerantes, ustedes pueden dar clic y, bueno, ahí aparecerá también la convocatoria que pueden revisar.
Esta convocatoria cierra este próximo 20 de marzo. No es la fecha del encuentro, el encuentro es más adelante, pero sí es muy importante que ustedes, si nos están escuchando, son estudiantes de licenciatura de posgrado y quieren participar, para poder mandar sus trabajos de participación tal cual, es al día 20 de marzo. Ya está por terminar febrero, ya estamos, marzo se pasa pero rapidísimo, ¿no?
Claro,
cuando menos lo esperamos, ya estamos sobre la fecha, ¿no? Y bueno, aquí como buen mexicano siempre lo dejamos todo al último, entonces hay que evitar eso, hay que empezar a evitar esas malas prácticas para, digamos que tener tiempo. Y qué mejor si yo puedo tener esta idea y puedo irla enviando con expertos que me puedan ir guiando y que me puedan ir dando los nortes hacia dónde, porque a lo mejor es muy buena idea, pero falta ahí como la guía, siempre es importante, ¿no?
Así. Claro que sí. También mencionarles que ya nos dijiste, Fer, la fecha límite de envío, y la fecha en donde que se realizará el evento es el día 7 de mayo, jueves 7 de mayo, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. En todo ese lapso pasa la revisión, pasa la evaluación y la premiación, ¿verdad? Y es aquí en el Centro Universitario de Los Valles, en el área que tenemos determinada como Las Velarias, uh-huh. ¿sí? Es aquí donde se presenta este evento año con año, que ya este es el quinto año que lo hacemos de manera consecutiva.
Y me parece muy interesante porque en otras ocasiones yo me ha tocado ver que vienen alumnos de no solamente de la red universitaria, sino de otras universidades, ¿no? Es así. A Claudia, a ti te tocó ser presidenta en años anteriores y yo recuerdo eso, ¿no?
Sí, el año anterior, cada ciclo se han ido aumentando las instituciones que nos acompañan. Ajá. En años previos hemos tenido la participación de escuelas como la Normal, la UTEG, de estudiantes del TEC de Monterrey, de los diferentes centros universitarios de CUSUR, Costa, Cutonalá, Cusiénega, Cunorte, CUCS nos han acompañado. Y bueno, también de universidades, también ha habido estudiantes independientes uh-huh. que están diseñando proyectos y vienen a presentarlos. Eso nos dio mucho gusto también.
Es un espacio, o sea, se vuelve un espacio de convergencia entre las áreas de la salud, porque bueno, son diversas, a pesar de que uh-huh. es muy enfocado a la psicología, o nace del aspecto de la psicología, más bien esa es la palabra correcta, nace del aspecto de la psicología, pero se han ido incorporando, ¿no? Y me parece muy interesante como este lugar de convergencia, donde en la convocatoria ustedes nos lo dicen, divulgar y discutir sobre el conocimiento científico de los proyectos de ciencias de la salud. 20 de marzo, la fecha límite.
Así es.
Si ustedes, si tienen alguna duda, ¿dónde se pueden comunicar? Ya donde decía, en el correo electrónico, no sé si me lo pueden volver a…
Sí, eics.cuballes@gmail.com. encomportamiento.cuballes@gmail.com o el Facebook Encuentro de Investigación en Comportamiento y Salud. Todos estos datos vienen también en la convocatoria que está en la página de www.cuballes.eje.mx. Ajá. Y ya esos son nuestros medios de contacto.
¿Es diferente lo que nos piden para alumnos de licenciatura o de posgrado en cuestión del envío de estos trabajos previos?
No, más bien la diferencia se hace en las categorías de trabajo. Ajá. El primero es protocolo de investigación, tiene sus propios criterios. Uh-huh. El segundo, que es avances de investigación, tiene otros criterios. Y los reportes de investigación concluidos. No hay diferencia entre si es un estudiante de licenciatura, uno uh-huh. de maestría uh-huh. o un doctor. Uh-huh. La diferencia es más bien en la categoría en la que voy a participar.
Y si yo tengo duda de cuál puedo participar, pues dependiendo del avance, ¿hay algún... en la convocatoria?
La convocatoria misma nos ajá. va a aclarar qué deberíamos enviar. Uh-huh. Si nosotros cumplimos con los requisitos, entonces nos adecuamos a cualquiera de estas categorías.
Ok, perfecto. Sí. Entonces, la convocatoria la encuentran en la página de Cuballes, www.cuballes.udg.mx. ¿En las redes sociales también se encuentran?
Así es.
Sí, ¿nos puede recordar las redes sociales?
Sí, el Facebook, Encuentro de Investigación en Comportamiento y Salud, también tenemos la convocatoria y se las podemos enviar con gusto, igual si nos envían un correo electrónico a eics.cuballes@gmail.com.
Eso es muy importante, es una pregunta que me hacen. Si yo soy egresado, ¿puedo participar?
Si estás estudiando un posgrado, ajá. es correcto.
Si yo soy...
¿Carrera o posgrado?
Debo ser estudiante activo.
Ajá, en cualquiera
de las categorías.
De las categorías, correcto.
Ok, perfecto. Pues bueno, ahí está esta pregunta respondida. Y bueno, agradecerles que nos estuvieron con nosotros aquí en Punto UDG y invitarlos de nuevo a este quinto encuentro en comportamiento y salud que se llevará a cabo el próximo 7 de mayo aquí en las instalaciones del Centro Universitario de los Valles. Pero el 20 de marzo... es la fecha límite, el deadline para el envío de los proyectos si quieren participar.
Así es.
¿Las características del cartel tiene que tener alguna característica en específico? ¿O
son
es
las
libre?
Características estándar de la presentación de cartel. Ajá. En realidad es algo conocido para uh-huh. quienes trabajan en el área de investigación. En lo general, las normas son las que dicta APA y bueno, ya se hacen algunas recomendaciones de que podría tener su cartel.
Perfecto, pues muchísimas gracias. La maestra Anaid Villegas Ramírez, ella es la presidenta de este quinto encuentro. Y por supuesto,
gracias.
La maestra Claudia Ramos Santana, ella también es parte de todo este proyecto de la organización. Ella ha estado en otras ocasiones como directora y bueno, ahora le toca estar como apoyando en esta parte de la organización.
Así es, muchas gracias, Fer, y esperamos que se animen también el día 7 de mayo a visitarnos y observar los trabajos que vienen de las diferentes convocatorias que tenemos.
Pues ahí está la invitación. Nosotros vamos a un corte de estación. Estás aquí en 105.5 en Radio Universidad.
Punto UDG.
Las voces de los valles.
Regresamos.
Recuerda que puedes encontrar más información de lo que sucede en el Centro Universitario de los Valles en las redes sociales. Búscalos como Centro Universitario de los Valles. También búscanos en Facebook como Centro Universitario de los Valles, en Instagram como Cuballes, utilizando el hashtag Cuballes en todas tus fotografías, en todas tus publicaciones, para formar parte de una sola familia universitaria. Y en Twitter también nos puedes encontrar como Cuballes UDG.
Punto UDG es música.
Ay, quiéreme de a poco, agárrame.
Aquí vamos, ¿no?
Ay, finge que no te gustó. Dame una mirada y luego vuélvete lejana. Y sin querer, búscame y déjame. Llámame, pero no me hables, bésame y ahúgame. ¿Hasta dónde me has llevado? Ignórame, ven y pierde la razón. Quiero que me ruegues y me mires a los ojos.
Dame la espalda, desenfócame. Tómame del pelo y repítame mi nombre.
Nosotros vamos a corte de estación. Recuerda que estás en el 105.5 de FM.
Punto UDG.
Las voces de los valles.
Regresamos.
Continuamos aquí en Punto UDG después de este corte de estación y bueno, ya escuchamos nuestro botón virtual y bueno, como tal, nos encuentra con nosotros en la línea telefónica la doctora María Elena Chan Núñez. Ella es jefa del programa de estratégicos de UDG Virtual y es a propósito del cierre de convocatoria de inscripciones para los tanto pregrado como bachillerato de UDG Virtual. Está este programa que tiene la Universidad de Guadalajara para todos aquellos que de alguna manera no pueden estudiar de manera presencial por ocupaciones y demás. Y bueno, es una alternativa para todos ellos. Doctora, bienvenida aquí a Punto UDG.
Sí, muchas gracias. Qué bueno que nos den este espacio para poder platicarles. Efectivamente, ahorita estamos en ese periodo de admisión y sí sería muy importante que todos los que se animen lo hagan, porque estamos justo en el día de hoy como en el cierre del registro de primer ingreso para el calendario 2020-2020B, ¿no? Y bueno, tenemos una gran variedad de licenciaturas. Está, por ejemplo, la de Administración de las Organizaciones, también la licenciatura en Bibliotecología y Gestión del Conocimiento, en Desarrollo Educativo, en Desarrollo de Sistemas Web, en Gestión Cultural, Mercadotecnia Digital, Periodismo Digital, Seguridad Ciudadana y Tecnologías de Información. Como pueden ver, son programas como en distintas áreas de conocimiento, o sea que seguramente puede haber algún interés vocacional. Si han pensado en cuestiones económico-administrativas, pues ahí está la de administración de las organizaciones. Si les gusta más la cuestión tecnológica, pues está tanto la de Tecnologías de Información como la de Diseño Web, ¿no? Entonces yo creo que es importante que se acerquen a la página de UDG Virtual y vean los planes de estudio y se animen, porque estudiar en línea es una gran oportunidad. ¿Por qué se hace en los tiempos? Digamos que sí se requiere tiempo, por supuesto, para el estudio, para hacer tareas, entregar, hacer, desarrollar proyectos, pero se hace en los tiempos que se tienen disponibles, digamos, por las personas que trabajan o amas de casa, o simplemente estudiantes que le quieren dedicar tiempo al deporte, al arte, o que de pronto quieren empezar a trabajar, por ejemplo, ¿no? Entonces, ojalá se animen, porque yo creo que es una muy, muy buena oportunidad para estudiar.
Doctora, cuestión de la virtualidad, muchas veces todavía existe este estigma de que estudiar virtualmente no es como de manera seria, o que simplemente pues no se aprende de igual manera. ¿Qué podemos, claro, qué opinión nos puede merecer esto?
Sí, yo creo que afortunadamente las cosas han cambiado mucho, porque justo con el desarrollo de la cultura digital, hoy por hoy las habilidades más importantes que requiere la gente en el trabajo, se está hablando mucho de Industria 4.0 y de transformación digital, y justamente quien se forma en un sistema virtual tiene naturalmente desarrolladas muchas de esas habilidades que se requieren ahora, ¿no? Uh-huh. El hecho de dominar varias plataformas, poder colaborar en línea, también la disciplina que se requiere para ser un estudiante en línea es alta, o sea, es gente que saben los empleadores, eso, en los estudios que hemos hecho de empleadores, siempre están muy complacidos y es una de las cosas que más les gusta, que la gente tiene iniciativa y son capaces de hacer cosas por su cuenta, digamos, ¿no? Personas muy autodidactas también. Uh-huh. Entonces, yo creo que eso ha cambiado porque se tiene cada vez más confianza e incluso es deseable ahora, ¿no?, que la gente domine esos sistemas. Antes a lo mejor no se creía en eso, sobre todo porque muchas veces los maestros parece que si los tenemos enfrente creemos que están aprendiendo, ¿no? Uh-huh. Pero en realidad la gente que estudia en línea desarrolla mucho más tareas y mucho más trabajo de lectura que lo que sería en un curso convencional. Entonces desarrolla muchas capacidades.
Uh-huh. Definitivamente esta es una opción para todos aquellos que por razones de edad o por razones de ocupación o por razones adversas a nosotros, que muchas veces tiene que ver con familia, que tiene que ver con distancias, no siempre tenemos acceso a la educación superior. En el caso, por ejemplo, de los jóvenes, en el caso del bachillerato, ¿qué oportunidades pueden tener al estudiar un joven recién egresado de secundaria el bachillerato virtual?
Sí, yo creo que todas las oportunidades, afortunadamente también cada vez tenemos más estudiantes jóvenes, la uh-huh. proporción de jóvenes ha subido muchísimo. Antes nuestros promedios de edad sí estaban por arriba de los 35 años, digamos, y ahora cada vez es más notorio que entran muchachos recién egresados de secundaria al bachillerato por áreas interdisciplinarias y también a las licenciaturas en la edad normal para entrar a una licenciatura. Uh-huh. O sea, en realidad sí se han venido cayendo muchos de esos mitos, digamos, de que sería una educación solo para gente adulta, ya, ¿no? Que ha tenido algún rezago uh-huh. en su escolarización. Claro que sigue siendo una oportunidad y nosotros tenemos estudiantes hasta de 60 y tantos años, o sea, uh-huh. y hemos tenido egresados de más de 70, ¿no? Y eso nos enorgullece mucho. Pero sí creo que los jóvenes que ahora tienen mucho más habilidades, no le tienen ningún miedo a las plataformas, y sobre todo pueden, tenemos muchos deportistas, por ejemplo, deportistas de alto rendimiento, también tenemos artistas, porque pueden tener en esta modalidad una oportunidad, ya que le tienen que dedicar mucho tiempo a sus entrenamientos o ensayos, ¿no? Gente que se dedica a lo mejor a las artes, a teatro, danza, música, y que de pronto no quieren descuidar tampoco el irse formando en una carrera alternativa, la combinan, ¿no? Entonces, creo que es una gran oportunidad, o hacer el bachillerato, por supuesto, si están pensando en hacer otras cosas. Incluso, por ejemplo, para gente que viaja, gente que está pensando a lo mejor en irse a vivir a otra ciudad o a otro país, inclusive, es una muy buena oportunidad porque pueden tener mucha movilidad. A veces, si tomamos empleos que nos... que normalmente estamos viajando, ¿no? Aunque fueras dentro de Jalisco o en la región, ya se complica para estudiar, ¿no? Entonces, les da una gran libertad, ¿no? Libertad laboral y también para hacer otras cosas a profundidad, cualquier oficio, ¿no? Cualquier otro oficio que también quieran desarrollar al mismo tiempo.
Muchas veces, por ejemplo, aquí en la región de los Valles, hay mucha migración. Algunos de los jóvenes optan por las condiciones económicas el migrar a Estados Unidos, ¿no? Donde tienen familia, donde ellos pueden pues mejorar su calidad en cuestión económica, pues laborando. En este caso, por ejemplo, si yo estoy en otro país, ¿puedo seguir con mi educación, continuar con mi educación a nivel superior, en el caso, por ejemplo, de las licenciaturas, aunque yo esté en otro país?
Así es. Sí, nosotros tenemos estudiantes en distintos continentes, o sea, muchos en Estados Unidos y también en Europa, en Australia, o sea, tenemos en distintos lugares. Ciertamente la mayoría de ellos son mexicanos que se fueron para allá, y pues a nosotros nos da mucho gusto que puedan seguir teniendo esa oportunidad. Sobre todo también sabemos lo cara que es la educación en otros países, aún bueno, que no hay educación pública, ¿no? Incluso, o que no son admitidos muchas veces también por las cuestiones de los papeles, los documentos. Entonces, incluso para quienes tienen familiares que están en condición de migrantes en los Estados Unidos, en otros lugares, les podríamos recomendar que les digan que se inscriban, ¿no? Y que puedan seguir con su educación universitaria, independientemente del trabajo que estén desempeñando allá, para que en algún momento puedan tener más oportunidades, ¿no? Porque el tener un título de educación superior siempre les va a dar más, les va a abrir más puertas, ¿no? De las que ya tienen. Entonces sí, o sea, para nosotros es una gran oportunidad para la gente que tiene la condición migrante.
En este caso, por ejemplo, cuando uno es aspirante para la Universidad de Guadalajara, tiene que realizar una prueba de aptitud, tiene que venir a realizar una prueba de aptitud y demás. En el caso, por ejemplo, de UDG Virtual, ¿cómo es este proceso?
Bueno, nosotros tenemos un procedimiento distinto, porque sí queremos, por supuesto, reconocer las capacidades que la gente tiene al entrar para que garanticen su éxito, ¿no? Dentro de los estudios. Pero nosotros no aplicamos un examen como el que se hace para todos los centros universitarios, sino que es un curso de desarrollo de habilidades que nos sirve también para la selección. Es un curso que tiene varias semanas de duración. Se tienen que inscribir, ya que se registran, van reconociendo, digamos, las plataformas, las formas de trabajo dentro de UDG Virtual. Eso les sirve muchísimo porque al mismo tiempo que se preparan, pues están demostrando sus capacidades. Y al final salen graduados, admitidos o no. Los que no son admitidos pues pueden tener oportunidades posteriores de volver a cursar, etcétera, ¿no? Para desarrollar. Pero nosotros hemos preferido hacer ese procedimiento porque nos aseguramos en mayor medida de que quienes entran tienen ya una preparación, ¿no? De alguna manera, en las cosas que son fundamentales, que es la familiaridad con la plataforma, las herramientas y también el estilo de trabajo colaborativo, ¿no? Con otros compañeros en línea y, por supuesto, de diálogo con los asesores. Entonces, esa es la manera como se prepara.
De alguna manera es un propedéutico.
Es como un propedéutico, pero que también tiene efectos de selección, porque sí puede haber algunos estudiantes que por desgracia no demuestren el tener todas las aptitudes o las habilidades básicas que son muy similares a las que se evalúan en los exámenes de selección ordinarios, ¿no?
Perfecto.
Sobre todo lo que es lectura, escritura, pensamiento, ¿no? Pensamiento lógico, matemático, etcétera.
¿Nos puede recordar cuáles son las licenciaturas, doctora?
Sí, con mucho gusto. Es la licenciatura en Seguridad Ciudadana, en Educación, Mercadotecnia Digital, Diseño Web, Bibliotecología y Gestión del Conocimiento, Administración de las Organizaciones, Tecnologías e Información y el Bachillerato General por Áreas Interdisciplinarias. Creo que no me faltó ninguna. Pero sí, lo pueden consultar también en UDG Virtual. Pues ahí ven todo el listado. Ah, perdón, me saltaron gestión cultural, el centro de gestión cultural y la licenciatura en desarrollo educativo. O sea, es muy importante que vean que en realidad hay entre ciencias sociales, humanidades, administrativas, islas, ¿no? Las que son más tecnológicas y que también están como muy ahora en tendencia también, ¿no? Con un mercado laboral amplio.
Definitivamente son licenciaturas bastante competitivas, por así decirlo, y que logran esta transición utilizando la tecnología como un medio esencial.
Sí, yo creo que eso es un plus muy importante para quienes quieran entrar. Y sí, nosotros les insistimos mucho en todos los estudios que hemos realizado, sobre todo ya de empleadores, sale muy bien calificada la UDG virtual con sus egresados, ¿no? La gente está muy, muy complacida y los mismos egresados hablan muy bien de todo el proceso.
El sistema de universidad virtual de la Universidad de Guadalajara tiene como esta parte de ser muy noble en cuestión de los tiempos, en cuestión de las opciones que tienen en la oferta educativa. Doctora, ¿cuándo cierra inscripción?
Bueno, las fechas que están dichas en el portal es que hoy es el último día de registro, hoy 29 de febrero. De todas maneras, se pueden comunicar para que puedan tener más informes. Uh-huh. El registro es muy muy fácil porque simplemente es la entrada a la plataforma y como que hacer la solicitud como uh-huh. se hace en todos los centros. Entonces, eso se puede hacer. Ya después viene las cuestiones más de papeleo, ¿no? De uh-huh. lo que tienen que enviar, pero incluso todo se hace a distancia. Entonces también eso es una ventaja porque todo el proceso de admisión lo pueden seguir así, ¿no? Y está muy claramente especificado. Si ustedes entran a www.udgvirtual.udg.mx, ahí encuentran todo lo que es el procedimiento para la admisión, con sus fechas, como para poder hacer todo el trabajo. El registro de solicitud es muy sencillo, ese se hace totalmente en línea, y ya lo demás, si tiene otras fechas, por ejemplo, el primer pago, la orden de pago es hasta el 3 de marzo, ¿no? El límite de entrega de documentación el 20 de marzo, entre el 20 de marzo y el 13 de junio, ¿no? Entonces la gente puede, el chiste es que se animen hoy a hacer su solicitud en la plataforma, ¿no? Eso es todo lo que tendría que hacer.
Pues una opción que ofrece la Universidad de Guadalajara, así como están los centros universitarios temáticos en la zona metropolitana, los centros universitarios regionales que son multitemáticos, como este que es el Centro Universitario de los Valles, también está esto que es el sistema de universidad virtual, todos ellos opciones de la Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotros.
No, al contrario. Muchas gracias a ustedes por abrir este espacio y bueno, esperemos que mucha gente se interese. Estaremos encantados de tenerlos aquí con nosotros.
Además del bachillerato virtual, que también forma parte de la Universidad de Guadalajara, del sistema de universidad virtual.
Es el mismo que es para toda la universidad, el llamado bachillerato general por áreas interdisciplinarias. Entonces, que no se pierda esa oportunidad.
Es una oportunidad para todos aquellos que estén con esta con las ganas de poderse superar académicamente.
Así es.
La doctora Marielena Chan, ella es del UDG Virtual y bueno, nos ofrece esta oportunidad. Y nos estamos despidiendo, ya estamos llegando al final de Punto UDG. Por lo pronto me despido, mi nombre es Fernando Rodríguez, en el control operativo Juan de Anda, a quien le agradecemos. Y por supuesto, a todos los que hacen posible esta producción y a ti que nos escuchas aquí en Punto UDG.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Punto UDG. Las voces de los valles.
Entérate de una forma dinámica y diversa de todas las actividades del Centro Universitario de los Valles. Hasta la próxima.